música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Estamos viviendo un momento histórico y vos pusiste todo para afrontarlo. Nosotros pusimos en marcha más obras para mejorar el espacio público. Seguimos renovando las plazas, calles y el paseo de la costa.
Juntos pusimos lo mejor de cada uno para que todos los vecinos vivamos mejor.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Vago trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Hola, buen día, ¿y cómo están aquí? El Bando Brothers. Gracias por ponernos hombro con hombro para traducir nuestro modo de entender la actualidad, que no es la docilidad de los títulos heredados y repetidos, los mismos economistas y los mismos interlocutores y las mismas escasas, diría, ideas. No pretendemos ser mejores, pero de otro palo estoy casi seguro. Ser mejor ya es otra cuestión. Y aquí vamos a tener interlocutores interesantísimos aquí. Y vamos a escuchar nuestra música, que siempre es heterogénea. No sigue una línea, no sigue una época. No se inscribe en una moda u otra. Puede ser oldie, supongo que se puede decir así, o de ayer. Tiene que tener una norma general, una calidad que admite y pasa esa norma. Uno, como es un curioso, finalmente, que es otra cosa, un gran curioso, un periodista, un escritor, un tipo que viaja. Uno no viaja por medio de los lugares, los monumentos, las catedrales. Uno viaja a través de la gente. ¿Y cuál es el motor? La curiosidad. Y la curiosidad nos lleva a transmutar una cierta realidad que tal vez no va a ganar el campeonato mundial, pero es completamente distinta. Eso hay que decirlo. Yo me lo digo, me lo reconozco. Efectivamente, a mí me interesa mucho, por ejemplo, el hecho elegante. Y me quedaría como cronista 1 o 2 días junto a Elegante para contar una gran crónica, si estuviera al alcance y a la altura, acerca de Elegante. pero no iría a escuchar uno de esos recitales, ni compraría ni nada. Me interesa eso, ¿no? Sí. Eso trataba de explicarlo. Sí, diría un político, sí a Elegante, no a su música, en mi caso. Acá están los Beatles. No sé si les suena. I'm a loser. Soy un perdedor.
I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I love someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Done to deserve such a fate. I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be.
Tenemos información estimulante acerca de Tigre, del municipio de Tigre. ¿Saben lo siguiente? El municipio de Tigre incorporó a su sistema de salud un resonador magnético para las resonancias magnéticas, que son tan imprescindibles y no siempre están en cualquier lugar. Se incorporó este resonador magnético, que es de última generación, para realizar estudios de mediana y alta complejidad. A través de una inversión de más de 60 millones de pesos, el gobierno local, Tigre, construyó un edificio anexo y una jaula Faraday en el Hospital de Diagnóstico Inmediato de Don Torcuato, donde actualmente se está instalando el equipo médico correspondiente al resonador magnético que puso en marcha y consiguió Tigre. El resonador nuclear de alto campo va a estar disponible próximamente y permitirá a la comunidad acceder a estudios de mediana y alta complejidad, como por ejemplo resonancias magnéticas con y sin contraste, angioresonancias, resonancias mamarias, electroscopias y diversas. Es realmente como para sentirnos muy confortados por el desarrollo y enfoque siempre hacia adelante y siempre con mucha importancia del municipio de Tigre. Es un placer difundirlo. Gracias. Bueno, pues aquí en el Factor Mario, qué bien. Llega el toque Miki Matas, de tal manera que vamos a escuchar toda la música a partir del músico que no solo compone y toca y demás, sino que indaga placenteramente alrededor de la música en general, sin época, sin género, lo que esté bien. Y en este caso vamos a ver de qué se trata. Hola Miki, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte. Hola para todo el mundo también.
Gracias. Bueno, y contanos, por favor.
Bueno, en este caso vamos a ir por un clásico de la música del siglo XX y XXI también, porque es un artista que sigue vigente, que es el caso de Bob Dylan.
Ah, fantástico.
Sí, vamos a repasar un poco su carrera, ya que es muy muy interesante. Empezó siendo un cantautor folk, es decir, él y su guitarra acústica, era todo el show, con sus letras, defendiendo numerosas causas sociales y justicia social, hasta que luego, pocos años después de haber sido aclamado como el guía de su generación, desecha esa posición y se dedica a volverse una persona como una especie de outsider y dedicarse al rock. Cambia de estilo musical también hacia algo más intenso, como es la música rock eléctrica.
Sí, qué cambio, ¿no?
Y desechó ese lugar, no se sintió cómodo siendo un luchador de justicia social, lo cual iba a tener que mantener toda su vida, y se apartó hacia una orilla. No obstante, siempre fue seguido por muchísima gente, por más que no haya brindado notas, no haya aparecido en medios, siempre fue un artista muy convocante, desde la orilla, ¿ya? En este caso.
Sí, claro. Pero dígame, lo que nos contabas, esa transformación de lo acústico a la electricidad y el rock, antes tras las huellas de, no sé, de Pete Seeger, de cantantes de esa naturaleza, se transforma en un potentísimo autor y cantante rock.
Exactamente. Lo cual no le costó, no le fue gratis, ya que toda la gente que lo había apoyado en su primera etapa lo abucheaba en los conciertos y pedía que toque con la guitarra acústica. Y claro, él siguió en su camino del rock hasta el día de hoy. Pasó por muchísimas mutaciones y estilos dentro de esa música rock eléctrica hasta el día de hoy, con 80 años sigue vigente. Sí. Y quizás en su mejor momento artísticamente.
Es muy probable, sí. Un elder star, indudablemente, un mito por otro lado.
Claro, porque es una persona muy misteriosa, no hay mucho material de él.
No.
Brindando notas y hablando, siempre es muy escueto, muy ácido con la prensa también.
Sí.
Y bueno, en este caso elegí una canción de los años 80.
Bueno.
O sea, ya él con 20 años de carrera, acompañado de grandes músicos. En esta formación tenemos al dúo jamaiquino Sly and Robbie en bajo y batería, tenemos en una guitarra Mark Knopfler y en la otra a Mick Taylor, quien fue guitarrista de los Rolling Stones a principios de los 70.
Qué equipo, ¿no?
Un equipazo de todas estrellas. Y aquí una gran canción con una gran letra que se llama Hombre de Paz, y trata la temática de que a veces el diablo aparece como un hombre de paz.
Y qué interesante, qué interesante concepto, qué interesante y excitante concepto.
Y por los tiempos que estamos viviendo, de repente parece bastante como que la letra se transforma en la realidad.
Bueno, cuando, la gente,
por ejemplo, dice buenas intenciones pueden ser malignas.
Sí, la pegó de alguna manera. Tuve una visión acertada.
La verdad que sí, grandes frases, por ejemplo esa, o otra que podría haber sido muy de la realidad actual, era: ¿querés casarte hoy? Hacelo, porque mañana todas las actividades van a cesar.
Increíble.
La verdad que sí, es un gran tema, Hombre de Paz. Así que bueno, no queda mucho más que decir y a disfrutarlo.
Mucho y muy, muy, y con mucho sabor. Hemos aprendido un montón y y tenemos la música. Qué fantástico, Miki.
¿Qué hablará por sí sola?
Sí, que habla, claro, por sí sola. Y es protagonista. Gracias, Miki, muchas gracias por todo.
No, gracias por el espacio y me encanta compartir con todos este momento. No,
a mí también. Que vayan bien, buenas horas para las
igual,
que
vienen. Igualmente para todos.
Listo, hasta luego. Miki Matas. El toque Miki Matas. La historia de Bob Dylan. Elegido un punto, hombre de paz, singularísimo. A los 80, esto fue mucho, mucho, mucho antes, con plena vigencia, y tal vez pensó Miki en algún momento, quizás en su mejor momento. Bueno, un ser legendario y su música. Bob Dylan, hombre de paz.
Years suddenly will fall. I want to get married, do it now. Tomorrow. Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas, no es un programa mejor, es de otro palo.
Ya nos pone en el aire don Juan Ríos para acercarnos, porque es casi multitudinario el tema y la expresión artística que significa, a los auténticos decadentes. Yo no sé si nuestra productora Luciana Grané es decadente sola o auténtica. También lo ignoro yo. Hay que sacar, hay que diplomarse en decadente. Un diploma que revela que es auténtico. Pues a mí me encantan y me divierten, y siento admiración por los auténticos decadentes. Es una manera completamente distinta y abarcadora, y a veces con preciosas y extrañas letras. Basta de palabras. Los auténticos decadentes. Un osito de peluche de Taiwán.
Dentro de tus ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer. Soy un poco paranoico, lo siento, a ratitos ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. De peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Dentro de mi lecho duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer. Soy un poco paranoico, lo siento, al ratito ya te empiezo a estar. Me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche.
Cabrales, café Cabrales, sin
En Laboratorios Vago, innovamos para cuidar tu salud. Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. ¡Vivamos Vicente López!
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café.
En plena pandemia, sumamos puntos seguros, patrulleros y destacamentos. Todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés estar seguro y nosotros que queremos cuidarte. Y así funciona. Juntos hacemos más y nos cuidamos entre todos. Vivamos Vicente López.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Ah, qué bien, porque llegamos a un asuntos de, yo diría, de extrema actualidad, con un criterio de autoridad. Accede a conversar con nosotros Gabriel Zurdo, CEO de BCR Consulting y especialista en ciberseguridad. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por todo.
¿Cómo te va, Mario? Un gusto, un placer. Gracias por la invitación.
Igualmente. Pues, la ciberseguridad. Hace muy pocos días atrás, tuvimos grandes problemas con respecto a Facebook, en general el sistema que se supone que nos ampara directamente, que es como una gran madre planetaria, que si fallase quedaríamos al desnudo. Pero a lo mejor, en primer lugar, ¿qué se produjo? ¿Puede volver a producirse? Y en todo caso, ¿por qué?
A ver, vamos por partes, dijo Jack. Nosotros, con total humildad lo digo, diagnosticamos que efectivamente esto iba a pasar y que va a volver a pasar.
Ah, ¿sí?
En el año, Mario, es la séptima caída del conglomerado, que es la misma empresa, pertenece al mismo grupo económico, WhatsApp, Facebook e Instagram. La séptima caída y la más cuantiosa en términos de duración y efecto, más de 110 países, más de 7 horas. La anterior había sido el 7 de agosto, si mal no recuerdo, y fue solamente 3 horas. La realidad es que lo que pasó fue una falla técnica, una falla de configuración. Las máquinas no se equivocan, hacen lo que los hombres les dicen, ¿eh? Entonces, el escenario hacia donde vamos claramente es un escenario influenciado por el daño colateral post-pandemia. Nosotros empezamos allá por el 15 de febrero de 2020 a ver una curva que se despegaba exageradamente de las tendencias que venían en los últimos 5 o 10 años, y esa curva en el hemisferio norte, de la misma manera que el coronavirus arrancó en China, pasó por Medio Oriente, Europa y Estados Unidos, y bajó a Latinoamérica, la carga y la demanda sobre las plataformas tecnológicas, la infraestructura y el ciberdelito acompasando, hizo el mismo recorrido hasta llegar a hoy, en donde uno de los efectos que experimentamos el otro día es el tecnológico, Mario, que es una falla de enrutamiento. Para simplificarlo, lo que falló fue un software administrado por una persona que fue mal configurado y los servidores no encontraban la dirección para vincular a las páginas web. El segundo efecto.
Esto se entiende perfectamente. Uh-huh. O en gran medida. ¿Y el siguiente paso?
El segundo paso o efecto fue el social, lo que llamamos el síndrome de la pantalla vacía. Encontrarnos.
Uy, sí.
Cooptados por lo que llamamos nosotros por la pulsión tecnológica, ahora qué hago, desde gabinetes de gobierno que preguntaban cómo hago para conectarme y tomar decisiones, hasta una mamá que tenía que coordinar con su nene si lo esperaba en la puerta de la escuela o en la esquina.
No, una orfandad enorme en todas las direcciones.
Y en ese segundo efecto. Te agrego, Mario, el efecto Google, que es un fenómeno también venimos estudiando, que tiene que ver con, y acá te hago yo de periodista a vos, mirá, es un lujo que me lo doy. Decime, ¿te acordás el número de teléfono de tu casa de cuando eras chiquito, de tu mamá o de algún amigo?
No.
En general tendemos a acordarnos algún teléfono de memoria.
Me acuerdo de varios de aquí, de otros países donde he vivido, yo, sí, más o menos.
Bueno.
Un pequeño esfuerzo, sí.
Bueno, en general ocurre que no te acordás el teléfono porque no ejercitaste la memoria de tu productora. Sabés que lo tenés grabado en tu teléfono. Eso es el efecto Google, lo que está produciendo la hiperconectividad y la dependencia tecnológica es que tercericemos en el dispositivo la gimnasia de memorizar cosas. Y esto quedó arriba de la mesa cuando un montón de gente dijo, bueno, ahora sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram, ¿cómo hago para? No tengo la información, no me puedo comunicar. Y el tercer efecto fue un efecto o una evidencia de un efecto político. Vos fíjate que esto, Mario, pasó el lunes y el martes.
Sí.
Fue la declaración de la ex empleada de Facebook, Franz Haugen, que fue a declarar a una comisión de investigadora del Congreso norteamericano en relación a el tratamiento VIP que reciben alrededor de unos 5.000 usuarios de Facebook, totalmente desapegados de la aplicación de los algoritmos matemáticos que nos tocan al resto de los ciudadano de a pie en el planeta. 2.740 millones de usuarios tiene Facebook, aproximadamente 1.500 Instagram y 2.000 millones WhatsApp. Fíjate, Mario, cuando hablamos de esto, se envían por día 100.000 millones de WhatsApp. Entonces, fíjate que no solo eso, sino que esta mujer declaró tener conocimiento y haber accedido a informes internos de Instagram en donde Instagram es conocedor de lo nocivo y tóxico que para adolescentes, especialmente niñas, mujeres y preadolescentes, es la dependencia a los likes y a la pertenencia en función de su imagen en Instagram. Entonces, este fenómeno, que como dije antes, tuvo una envergadura nunca vista, definitivamente se va a repetir.
¿Por qué?
Probablemente con más plataformas, porque hoy a 18 meses de la pandemia estamos más conectados que antes, casi hiperconectados, tenemos más dispositivos que antes de la pandemia, en Argentina hay 1,8 teléfonos por habitante, en el planeta hay 8.500 millones conectados a internet y 7.500 millones de habitantes. Y la franja etaria se amplió sensiblemente. Hoy un nene se inicia en TikTok a los 6 años y los que llamamos nosotros los AMD, adultos mayores digitales, se tuvieron que amigar con la tecnología cuando antes quizás les costaba un poco hacer sus cumpleaños, escuchar música, hablar con los nietos por Zoom, protegerse para no salir a la calle. Entonces, eso, ese abanico que se abrió generó una carga, entre otras cosas, mucho más pesada. El cálculo que hacen muchas organizaciones, y nosotros coincidimos, es que la pandemia aceleró, Mario, la carga en las plataformas de tecnología y telecomunicaciones, y la aceleró 10 años. Entonces, cuando vemos esto, junto con algunos otros datos que son de ambiente, sí. Hoy hay una carrera muy rápida, muy acelerada por parte de las plataformas, de mudar sus data centers, sus centros de cómputos, al hemisferio norte, los países escandinavos, Irlanda, Islandia, porque tienen, en función de esto que estoy diciendo, una carga y una demanda. Se llama latencia también. Latencia, cuando vos apretás en tu teléfono, Mario, y te devuelve rápidamente el resultado, hay un ahorro de entre el 35 y el 40% en el costo del consumo de energía eléctrica por la utilización permanente 7x24 de los aires acondicionados. Entonces, Facebook, por ejemplo, tiene un data center a 112 kilómetros del Polo Norte, en donde la temperatura promedio es aproximadamente anual de 25 grados bajo cero. Entonces, fíjate que todo coadyuga para que en esta semana pasada fue WhatsApp, Instagram y Facebook. Hace unos meses, en junio, se produjo una caída igual, que fue también de un par de horas, pero también se cayó Fastly. Fastly es un administrador de contenidos especialmente orientado a medios, CNN, Twitter, se cayó. Pero sin ir mucho más allá en la historia, en diciembre y noviembre del 2020 se cayeron Amazon y Google. Entonces, esto es una cuestión que se va a venir repitiendo de tanto en tanto, y que en la metodología que empleamos los que nos dedicamos a esto, típicamente, y voy a hacer una alegoría con un ejemplo demasiado sencillo: cuando se te corta la luz en casa, después de chequear si es antes eran los tapones, ahora es la térmica.
Exacto.
Deberíamos apuntar a tener una linterna, que generalmente tiene poca pila, o un paquete de velas y una cajita de fósforo. Bueno, ¿sí? Eso se llama, Mario, plan de contingencias. En el escenario ante el que nos encontramos, casi que no existe un plan de contingencia global.
Un plan de contingencia, o por acompañar un poco a la literatura, la distancia de rescate que uno va a necesitar en determinada situación. En este caso es un claro ejemplo de distancia de rescate. Prepararse para ello. Me reparaba hace instantes el caso de Google, y sobre todo tratándose de adolescentes y demás, y la reducción de la memoria. Yo, como, en cierto modo, confieso, padezco una memoria eidética. Es raro que tenga que ver, salvo para abrevar en un artículo y una fecha muy muy precisa de qué se trata, en qué año nació Truman Capote o lo que fuera, lo tengo que consultar, pero más o menos alrededor. La goma de borrar de la memoria es muy alarmante.
Mira, tan alarmante como que hay sendos estudios de varias universidades que obviamente consultamos, que vinculan el ejercicio de la pérdida del ejercicio de la memorización con la capacidad cognitiva. Es decir, claro, para estudiar, por un lado tenés que repetir, pero por otro lado tenés que razonar, pero para todo eso también tenés que memorizar en algún punto y recordar lo que están explicando, y para aplicarle una lógica. Claro. Y nosotros estamos repitiendo un poco, basándonos en estas tendencias. Viste que hubo un fenómeno, sobre todo en los últimos años, en las escuelas y en las universidades, que usar una pantalla digital en un medio académico acelera, mejora u optimiza las capacidades de aprendizaje de los alumnos. Hoy la tendencia va en contrario, porque hay varios estudios que dicen que el acto de escribir y tomar nota ayuda a memorizar y a generar un reflejo en la cabeza, en el cerebro, respecto de la idea que estamos razonando. Y eso colisiona, Mario, con lo que antes te comentaba, este fenómeno que especialmente vimos en pandemia, que llamamos pulsión tecnológica. Y te voy a dar un caso que me gusta mucho graficar, que lo utilizó el organismo que regula el tránsito en España, ¿no? Si vos vas manejando, Mario, a 100 kilómetros por hora en una ruta y yo desde el asiento de atrás te tapo los ojos, es asimilable que a 100 kilómetros por hora durante 300 metros tomes tu teléfono y leas un WhatsApp. Si hacemos lo mismo pero durante 600 metros a 100 kilómetros por hora yo tapándote los ojos, es igual a que tomes tu teléfono, leas un WhatsApp y lo contestes con un mensaje de audio o texteando, escribiendo. Entonces yo te pregunto, Mario, si Freud fue el que definió la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿por qué? ¿Cómo se explica que la industria tecnológica nos haya habilitado a que tomemos esos riesgos aún en circunstancias que nuestra conciencia nos diría no lo hagas porque va a venir una curva y vos vas a estar mirando el emoji o el video que te acaban de mandar de tu grupo de compañeros de facultad mientras manejas a 100 kilómetros por hora? Entonces, estas situaciones que nosotros definimos así como pulsión tecnológica son las que evidencian la necesidad que tiene la industria, la que se cayó la semana pasada, de conocer a partir de la inteligencia artificial y de inmiscuirse 7x24 en nuestros dispositivos, lo que pensás, tu orientación sexual, tu religión, tu apetencia futbolística, la marca de autos que te gusta, el color. Cuando Facebook te pregunta, Mario, en el muro, ¿en qué estás pensando hoy? ¿Qué tarjeta de crédito usás? ¿Cuántas veces compraste la misma galletita durante el último año? ¿En qué lugar? ¿En dónde cargas nafta? ¿A qué supermercado vas más frecuentemente? ¿A dónde pensás ir de vacaciones? Facebook, WhatsApp e Instagram incluyen desde hace un tiempo metadatos. Imagínate, Mario, metadatos.
¿Cómo cuáles?
El geoposicionamiento satelital cuando sacás una foto, desde qué teléfono lo sacaste, cuál es tu proveedor de internet. Pero la particularidad, ¿qué es? ¿Con qué tiene que ver? Con que cuando vos sacás esa foto y la subís a Instagram, Instagram procesa el metadato para decir, mira, Mario se sacó una foto en una cava, entonces vamos a ofrecerle una oferta de vino que tengamos, una publicidad de vino. Claro. Pero va más allá, cuando vos me mandás a mi mail, y yo tengo otra marca de mail, esa misma foto, Facebook o Instagram tienen la capacidad de seguir esa foto por los metadatos y saber que yo recibí tu foto y que alguna acción voy a tomar y concluir con inteligencia artificial que a mí también me gusta el vino y que soy susceptible de ser contactado a través de un aviso publicitario en una web o en mi teléfono sobre la oferta del vino.
Bueno, quiero decirte que esta verdadera matrix que abarca toda la tierra, uh-huh, en rigor es también un arma. Pues es del mismo programa en que estuviste conversando con Pañi, hay un a cargo, un general de varias estrellas en el Pentágono para la guerra cibernética, ¿no?
Como
una posibilidad que ya está en marcha y que cambia las cosas radicalmente.
Sí. Te diría como una realidad poco develada, ¿eh? Hoy el Buró 121, se llama así porque es la oficina 121 de la unidad, es la unidad de contrainteligencia cibernética de Corea del Norte, tiene un ejército de 4.000 hackers que pugnan, Mario, por desarrollar malware, ¿eh? Malware son programas malintencionados que roban para financiar al Estado de Corea del Norte, roban bancos y criptomonedas para financiar a Corea del Norte. Entonces, cuando hablamos de el conflicto cibernético Estado a Estado, es una realidad sotto voce, que esto es un punto de vista personal. Nosotros nos preguntamos, bien, cuando vemos este tipo de cosas, la Internet a la que accedemos, Mario, normalmente con Google es el 10-12% de la existencia de Internet. El resto es la Internet, que es la que denominamos Deep y Dark Web. En realidad son 7 capas de Internet profunda, en donde podés encontrar tarjetas de crédito robadas, drogas naturales y sintéticas, ventas de armas, pedofilia ha crecido, las imágenes de abuso de menor de manera exponencial, los e-commerce clandestinos que venden y ofrecen este tipo de cosas crecieron exponencialmente. Entonces, nos preguntamos por qué ese 88-90% de la Internet debajo del índice, el índice que tiene Google, que ordena las búsquedas, ¿por qué está librada al azar? Tiene libre albedrío natural. Y muchos, y esta es mi opinión, suponemos y creemos que es un campo de combate, un escenario en donde las potencias, en este caso el bloque oriental, Rusia, Corea del Norte, Irán, China y Occidente, se espían, combaten y generan bombas tecnológicas que se activan bajo determinadas circunstancias. Para ejemplo, hace muy poquito, pero muy poquito, en un condado del estado de Florida en Estados Unidos, un intruso supuestamente ruso modificó la posología de los químicos que se le agregan al agua en una planta potabilizadora, hackeando un servidor que de manera totalmente automática y sin la intervención humana administra el cloro y todos los aditamentos para que el agua sea potable. Entonces, te quiero decir,
ya me veo venir lo que me vas a decir.
La estrategia de afectación de las infraestructuras de misión crítica son lo que fueron para los aliados en la Segunda Guerra Mundial, cuando a los nazis se los atacó en las vías férreas, en las fábricas de armas y en las destilerías en el Cáucaso. Los dejaron sin combustible, sin transporte y sin fabricar armas. Hoy la guerra tecnológica es susceptible de ser utilizada para... Hoy una central nuclear administra una tolva que genera combustible nuclear con una computadora. Hoy un oleoducto, como pasó con Colonial Pipeline, el oleoducto más grande de la costa este norteamericano, está automatizado. Hoy un gasoducto es lo mismo. Entonces, lo que permea acá, Mario, es que esto antes era Star Wars, y hoy le llega hasta Doña Rosa. Este es el tema. Entonces,
sin duda el tema. Y es el tema y la alarma de Hawking, que y cuando empieza, un momento ha de empezar, si no ha empezado ya, a predominar la inteligencia artificial sobre la humana, en la proporción que sea, el problema va a ser prácticamente el de un límite.
Bueno, hoy te pongo un caso para tu ejemplo. Hoy en la frontera Corea del Norte, Corea del Sur, una frontera caliente si las hay, los vigiladores del perímetro son robots automáticos, son máquinas. Los custodios, los centinelas, son armas que utilizan inteligencia artificial para, a partir de una imagen térmica e infrarroja, determinar con inteligencia artificial si es amigo o enemigo. Y la discusión ética que viene es esa, Mario, es a partir del momento que le cedamos la potestad de decidir a la inteligencia artificial y a la Machine Learning, que es, lo simplifico muchísimo, la capacidad de la tecnología de reproducir redes neuronales de seres humanos. Una vez que le deleguemos eso, ¿existe la probabilidad fáctica de perder el control? Bueno, hoy no lo sabemos, pero que el riesgo está, fíjate cuán cerca puede estar ese riesgo, que no somos capaces, o las plataformas y la industria tecnológica, de reaccionar luego de 8 horas sin WhatsApp, Facebook e Instagram.
Pues bueno, nos quedamos mucho para pensar y te hablé para descansar un poco de este cacharro por el que estamos hablando ahora, para dejarlo un poco tranquila, para ir a dar una vuelta y sedimentar lo que me has dicho, porque si el predominio sobre lo que podemos llamar en general máquinas puede llegar en algún momento a decidir tales cosas como una transferencia neuronal, estamos prácticamente en un peligro como de extinción de la especie. Uh-huh.
Uh-huh. Sí, definitivamente hay una probabilidad de un cataclismo tecnológico. Definitivamente las tendencias y las inducciones que está habiendo, cada vez hay más caída, cada vez hay mayores consecuencias, pero es directamente proporcional a la demanda de las personas y a la automatización de nuestros procesos de vida, ¿eh? Por ejemplo, hicimos un experimento en nuestro laboratorio, nosotros tenemos un laboratorio de investigaciones, esto no lo conté en lo de PAGNI, pero gracias por el espacio para contarlo, porque es muy interesante. Hicimos experimentos, Mario, con pañales conectados a internet. Ya hay pañales con sensores
que vos cambian los chicos.
No, vos conectás en tu teléfono y al lado del icono de Instagram o de Twitter tenés un icono que a partir del momento de que conectás el pañal te dice si tu bebé se hizo pis o caca. Entonces el nivel de automatismo,
bueno, en cierto modo lo cambia, no avisa.
Claro,
no avisa.
Entonces, o sea, reemplaza tu acción como papá o mamá respecto de estar monitoreando la conducta de tu hijo, y el escenario al que vamos es el siguiente. Hoy hay una cobertura del cerca del 55-56% en la superficie de la Tierra de Internet. No sé si te acordás, Mario, que se han confundido los trenes de satélites que lanza Elon Musk con ovnis. Hubo un supuesto avistamiento en la ciudad de La Plata. Bueno, el proyecto de Elon Musk, de la compañía SpaceX, obtuvo permiso de la NASA para poner en órbita hasta 42.000 satélites, microsatélites, circunvolando la Tierra. Eso va a propiciar que el 99,9% de la población mundial y de los rincones de la Tierra tenga acceso a Internet. El problema es que, además de Elon Musk, tienen un proyecto similar Facebook, la comunidad europea, China, y entre otras cosas, la comunidad astronómica mundial dijo: muchachos, me van a tapar el firmamento, no voy a poder observar de tanto aparato que ponen en el cielo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Se van a agregar, Mario, al 2030 aproximadamente, sí, 200.000 millones de dispositivos conectados a Internet. 200.000 millones de dispositivos.
De procesar, ¿sí?
Entonces, fíjate que hoy cuando hablamos y decimos, a ver, ¿cuáles son las compañías más valiosas del planeta? Ya no son petroleras, bancos, industrias pesadas, Facebook, Amazon, Apple, Google. ¿Cuáles, entre otras cosas, pero predominantemente, que en el que se funda la acción, el valor de la acción de estas compañías? La cantidad de usuarios que tienen, la cantidad de tiempo que los usuarios están conectados. Entonces, es inexorable. Todo va hacia... Entonces, yo digo un poco jocosamente, Mario, hacete un ayuno digital o tecnológico un par de veces por semana, paseate el perro, sentate abajo de un árbol, léete un libro, mirá las nubes, tiene que ver con esto, ¿eh? La posibilidad de incorporar un dispositivo tecnológico a nuestra anatomía ya real, subcutáneo, para evitar desbloquear el teléfono o abrir una puerta, solo por ahora.
Bueno, a ayunar y a digerir todo lo que nos has contado, Gabriel, por lo cual te lo agradezco mucho. no por lo inquieto que quedo, pero es infinitamente peor no saber lo que está ocurriendo aquí y ahora arriba también. De manera que, pues, saberlo es como prácticamente una especie de reborn, de entenderse de como a la luz de las cosas distintas del tiempo, ¿no?
Bueno, hay una... No, paranoia, sí educación e información. Yo te quiero agradecer, Mario, el tiempo y la posibilidad de contacto que modestamente sabemos y de lo que vivimos, y decirte todo mi admiración, cariño para vos, y ojalá tenga la posibilidad de hacer alguna otra nota en otro momento.
Yo estoy francamente y enormemente agradecido, Gabriel. Ojalá que sí, ojalá que podamos continuarlo. Te mando un abrazo muy grande.
Lo mismo para vos, gracias, Mario.
Chao. Gabriel Sordo, vaya por Dios. Así las cosas. Gabriel es el CEO de BTR Consulting, especialista en ciberseguridad. ¿Cómo se sienten? Bueno, es mejor saberlo, ¿no? Es mejor saberlo que ignorarlo e intentar deshacer la telaraña. En fin, aquí estamos en el factor Mario. Ya como... Creo que como... En una mañana como pocos interés y de belleza de la perspectiva heterogénea que nos dotamos desde el punto de vista de la música. Ahí vamos. Bienvenida. Vamos a dar unos pasos hacia jóvenes artistas cubanos. A veces incómodos para el régimen, otros en una línea y otras por otro camino. Encontramos a Danay Suárez. Danay Suárez es una cantante exquisita, es una compositora cubana, por cierto, que tiene pues todo eso que ya sobra decirle, todos lo sabemos. Lleva consigo todo ese sabor y esa pues musicalidad prácticamente congénita. Aquí lo vamos a comprobar. Es la notable Danay Suárez. Yo aprendí.
Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parece, que somos una especie que se especializa en mentir para así construir un porvenir con mentiras. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias.
Y la elegancia
solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y
yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdone, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. El amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar.
No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Yo aprendí que quieren saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está señora, entre esté en su casa, que pasan las cosas. Pero los errores pesan, porque luego se arrastran.
Porque
luego te aplastan como cadenas del alma. Yo sé cómo sé, extraña un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar, que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral, que el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar.
En Laboratorios Vago, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Estamos en El Factor Mario y estamos en Radio Cultura, Band of Brothers. La verdad que somos unos cuantos aquí, ¿eh? Aquí no, ciertamente El Factor Mario, aprendemos que constituye el mejor programa, pero es un poquito de otro palo y en consecuencia van a buscarnos, y yo me siento extraordinariamente agradecido. Sobre todo cuando personas calificadas y con autoridad acceden a charlar con nosotros. Por ejemplo, Paula Vázquez Prieto, colaboradora en Espectáculos de la Nación, suplemento Radar de Página 12, editora de Hacerse la Crítica, amante de los musicales y del cine, del admirable pero infrecuente director francés. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te encontrás? ¿Bien?
Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Un saludo a todos tus oyentes.
Muchísimas gracias. Te quiero preguntarte algo, porque me siento un poco incómodo con respecto a el exotismo, que parece significar que uno, por ejemplo yo, no haya visto El Juego del Calamar, la serie, que ha producido un, qué sé yo, un movimiento telúrico, poco menos, ¿eh?
Sí, así es. Ha generado una especie de fenómeno, uno diría más allá de lo que la serie de alguna manera implica. Creo que en ese sentido las resonancias sociales, económicas y culturales que la serie abre son quizás las que generaron eso, además de que, bueno, Netflix es una forma muy popular y logra en general cada tanto imponer no solamente una ficción que escale a sus primeros puestos y que por lo tanto sea muy vista, sino que también genere una conversación pública, que es, me parece, lo que ha logrado El Juego del Calamar.
Bien, te diría, Paula Vázquez Prieto, ¿cómo es El Juego del Calamar? ¿Y por qué, con el prefacio que hiciste, tal vez no tiene el valor intrínseco que anuncia una obra atrayente, entretenida y demás, ha convocado y convoca tantas personas, seguramente en otros lugares del mundo también.
Sí, es una de las series, está como escalando entre las más vistas de Netflix, ha estado en el top 10 de más de 90 países. No es tanto una sorpresa, porque en general las producciones surcoreanas se han convertido en un commodity atractivo para la plataforma, ha crecido mucho la audiencia, lógicamente desde el triunfo de la película Parásitos en el Oscar, que probablemente generó una fascinación por lo que la producción surcoreana implica, que no es novedosa. Pensemos que la figura de Bong Joon-ho, el director de Parásitos, es emergente de lo que fue el nuevo cine coreano, que es un movimiento de los fines de los años 90, y que eso, bueno, pasó de un cine más independiente al seno de la industria, que es un poco Parásitos, es una película industrial, y ahora también al territorio de las series. Entonces, El Juego del Calamar creo que es una serie que, por un lado, sintetiza esta forma de producción de los surcoreanos, de alta factura, que combina elementos del videojuego con una narrativa como muy adictiva, y un componente que es para mí lo que genera fascinación en otras culturas por fuera quizás de las asiáticas o de las que por ahí serían el target más directo de estas ficciones, que es el elemento, uno diría, de lectura del presente. El Juego del Calamar de alguna manera observa y lee en clave metafórica, a partir de esta idea del juego de supervivencia, ciertas formas de las sociedades capitalistas a través de una mirada crítica, que es también lo que hace que los espectadores vean un entretenimiento y al mismo tiempo, bueno, piensen otras cosas.
Algunas observaciones críticas acerca del mundo de hoy. Bueno, esto es, ¿y a qué se juega el calamar? Me pido disculpas porque casi todo o muchísimas personas siguen el juego del calamar. ¿Y por qué es un juego?
Y es un juego porque al comienzo lo que vemos, la serie tiene una estructura más coral, si bien hay claramente algunos personajes protagonistas, pero hay uno de ellos, Geng-hu, que es como un personaje desclasado, uno diría, un hombre desocupado, que vive con su madre, en condiciones económicas muy precarias, y en esa situación es abordado por un hombre misterioso un día que lo invita a este juego. Un juego que se aloja en una isla secreta, en la que todos los participantes tienen que cumplir distintas pruebas de supervivencia. Esas pruebas están armadas sobre los juegos infantiles, incluso conocidos por casi todos los participantes, pero lo que van descubriendo a medida que el juego avanza es que el juego es de vida o muerte. Entonces, este componente absolutamente letal que va teniendo la competencia es lo que también funciona como metáfora del sistema. Y la película tiene componentes de la sátira social, digo, para mí en general la tradición surcoreana toma mucho de lo que son las comedias en general más críticas y no tan construidas sobre el gag o la risa. Quizás uno puede pensar en la comedia italiana, que fue una comedia profundamente crítica, sobre todo de un proceso, en ese caso también económico, que era el famoso milagro después de la finalización de la Segunda Guerra.
Es una crítica. Milagro industrial, el milagro industrial de Italia.
Exactamente, y creo que acá también la sociedad, la ficción surcoreana critica de alguna manera el escenario presente de Corea, con un desarrollo económico y al mismo tiempo una profunda desigualdad, y lo hace a través de el humor, el gore, o sea, una violencia bastante brutal y esta especie de lógica de competencia que plantea la serie.
Bueno, no son pocos elementos como para sentirse atraído y meterse con ella, con este juego, ¿no?
No, tal cual. Además tiene algo, tiene como una exuberancia visual que para mí también la hace muy atractiva. Esta especie de, bueno, todo el ejército de los que custodian esa isla, todos vestidos de rojo, que también es interesante ahí la conexión que uno puede hacer con La Casa de Papel, que más allá de la calidad de esa serie, también fue una serie que se constituyó en fenómeno, también fue una serie que sostuvo su popularidad en base a esta idea de, bueno, ser antisistema o ofrecer una crítica social, y también ese despliegue visual de los personajes vestidos de rojo, del uso de estos entornos cerrados, que en el otro caso era en La Casa de Papel, era La Casa de la Moneda, acá es la isla, pero también genera un magnetismo para el espectador que yo creo que contribuye a su éxito.
Bueno, como decía, no se podía contar de mejor manera el juego del calamar, en este caso por medio de Paula Prieto. Bueno, vamos a armarnos de alguna reducción de la ansiedad y me voy a sentar a verla. Y ya está. Mientras tanto, ¿has ido al cine?
Sí, he ido al cine. Una de las últimas películas que vi es El Último Duelo, la de Ridley Scott, que me gustó mucho.
Son los Gucci, ¿no?
No, esta es sobre la disputa entre dos escuderos a raíz de, bueno, de una ofensa que está ambientada en el medioevo en Francia, con Matt Damon, Adam Driver y Jodie Comer.
Acá estoy viendo algunas imágenes.
Sí, se estrenó ayer.
Algunos caballos que se paran de manos y todo. Atrae de entrada. ¿Te gustó?
Sí, me gustó mucho. Tienes, la ópera prima de Ridley Scott fue Los Duelistas, la famosa película basada
en la historia de Conrad, varias veces.
Extraordinaria, una película extraordinaria. Y con un sentido de la épica, quizás más crepuscular, en tanto era un poco la forma de narrar el final de la Armada Napoleónica. Un elemento que está en el relato de Conrad, pero que para mí acentúa mucho más Scott. Y esta es como una película en la que Scott vuelve a algunos elementos de esa ópera prima, obviamente con otro despliegue, pero también con una mirada más a partir de la figura femenina que aparece como eje en estos dos caballeros.
Bueno, Paula, realmente nuestra interlocutora de excelencia nos ha dejado de muy buen ánimo y además de informarnos un montón. Paula, quedamos a tu disposición,
¿eh? Bueno, Mario, muchísimas gracias por la invitación, como siempre.
Al contrario, muchísimas gracias, que estés muy bien.
Un beso,
Paula,
gracias.
Un beso, hasta luego. Paula Vázquez Prieto, excelente cronista, estudiosa, crítica de cine, espectáculos en términos general, en La Nación y en el suplemento Radar de Página 12, editor de Hacerse la Crítica, amante de los musicales en el cine y del cine de Jean-Pierre Melville, esa pieza de cine manual, ¿no? Tan subyugante, aquellos gangsters que son muy distintos a los gangsters de Scorsese, por ejemplo, nosotros, un poco corsos, un poco sicilianos, un poco franceses, otra épica negra. Bueno, le agradecemos a Paula Vázquez Prieto, Estamos en El Factor Mario con Luciana Garone, es nuestra productora ejecutiva y general, desde luego, de manera que el intercambio fluye. Hoy tenemos a Juan, garantía, a cargo de la puesta en escena y de la asistencia técnica en la operación. Hay vacaciones mientras tanto, pero muy bien cubiertas. y estamos todos aquí como para desarrollar el factor Mario y avanzar sobre la realidad y sobre los sueños que van entrelazándose, por supuesto. De manera que el encuentro siempre es grato. Se encuentre uno como esté. Esperemos que el promedio esté mejor o mejore. Me refiero a nuestro país. En términos generales, donde ya próximos a las elecciones legislativas, el juego, que no es el del calamar, los calamares somos nosotros, cuando se hacen sudar tinta, es el juego de la política argentina. De tal manera que veremos, porque hay que decir la verdad, porque engañarse con respecto a lo que nos está ocurriendo. Tenemos un lindo país, pobre e ilegal en términos generales, con una economía completamente desquiciada, una inflación casi imposible de manejar, enormes protestas, ya no callejeras, sino del orden nacional. Pero no vale decir si uno está de acuerdo o no con los métodos y objetivos de estas inmensas manifestaciones. Lo que vale es anotar y ver de qué se trata, que no son marchas de la felicidad. Claro que muchas personas, siempre se dice, son llevadas, sí, claro, pero tantos, todos, eso es muchos. Y la pobreza y la desocupación, es muy penoso ver por televisión cualquiera de las filas frente a una pyme o a un bar o a una pequeña industria pidiendo un puesto de trabajo. Son filas y filas y filas de todas las edades, por otra parte, esperando pacientemente entregar su currículum, charlar. Bueno, pues si no se tiene en cuenta todo esto, además de la delincuencia feroz y sangrienta que ocurre entre nosotros, habrá que hacer un esfuerzo inmenso para que la Argentina no agonice. Esperemos que la inspiración correspondiente lo evite. Ya volvemos. Bueno, pues es la tan ahora, ¿no? Como decía aquella rubia madrileña, ¿no? Con sus paquitas, es la hora. Y nos vamos con un tango, como lo hago habitualmente. Fenómeno. Mariano Mores, tanguera. Chao.
Sin apurar. Más. Thank you.
es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En plena crisis ayudamos a locales de barrio y pymes. Y todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos querés que ellos sigan de pie y nosotros les damos una mano. Y así funciona. Juntos hacemos más y acompañamos a los que más nos necesitan. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Bagó trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.